SER Podcast.
Nadie entra en una tumba sin propósito. Vivos y muertos se aventuran en la oscuridad buscando algo. Unos persiguen el conocimiento, otros la fortuna, la belleza o la fama póstuma. Pero todos dejan su rastro. Lo cierto es que una necrópolis no es un lugar de reposo donde el tiempo se detiene. En su abrasada piel y sus entrañas tenebrosas pervive como en ningún otro lugar un tejido de vidas paralelas y cruzadas que hablan de esplendores y despojos. La urdimbre de esa tela es el tiempo, que en el antiguo Egipto se cuenta en milenios. Y lo es todo, porque no hay vida sin acción, y no hay acción sin tiempo.
Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento del documental Historias de una necrópolis, de Javier Trueba, que recoge algunas de las aventuras del proyecto Yehuti, que en esta próxima campaña, la número 25, celebra precisamente eso, 25 años excavando en la tumba de Yehuti y de Heri en Drabo el Naga, uno de los lugares más golosos desde el punto de vista arqueológico, en la orilla oeste de Luxor, en Egipto. José Manuel Galán, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Y hola a todos.
¿Cómo afrontáis esta nueva campaña, que es la número 25, ese aniversario? Ya hace 5 años, los 20 años fue algo especial, pero los 25 también, pues yo no sé si pensabas llegar tan lejos.
Bueno, hace 25 años no, desde luego, cuando empezamos y estaba yo buscando patrocinador entre las empresas privadas y bueno, conseguimos estrechar lazos con Telefónica Móviles por aquel entonces y me preguntaban, ¿no? Pero este proyecto, ¿cuánto piensas que va a durar? Y digo, bueno, pues 5 años, algo así, ¿no? Y bueno, vamos a por el 25 y todavía queda mucho por excavar y mucho por descubrir.
Claro, además, lo hemos comentado en otras ocasiones, quizás muchos de los arqueólogos que nos están escuchando están acostumbrados a que en una campaña pues aparezcan dos o tres cosas importantes. La verdad es que en Egipto la riqueza del patrimonio es tan grande que casi a diario, casi a cada minuto, cada hora, encontráis algo importante para construir la historia de esa necrópolis en ese contexto tan tan importante que va casi desde el 1500 o un poquito antes, ¿no? Que es hasta el reinado de Hatshepsut, o incluso mucho después, ¿no?
Sí, la verdad es que el secreto de Egipto es que precisamente por la sequedad del terreno, las cosas, incluso las más frágiles, las más vulnerables, se conservan fenomenalmente bien, ¿no? Desde las telas, a las piezas de madera, la pintura, y eso hace que los hallazgos sean más numerosos que en cualquier otro ámbito donde se excave, ¿no? Eso es el secreto de la egiptología y de la arqueología en el Antiguo Egipto, ¿no? Pero además nuestro yacimiento ha sido especialmente rico, no solo en descubrimientos en general, sino en la variedad de descubrimientos, porque empezamos con las tumbas de Yehuti y de Heri, que estaban decoradas en relieve. Ya alcanzamos la cámara pintada de Yehuti con las paredes y el techo escritos con el libro de los muertos, que es uno de los hallazgos principales, es un texto muy muy importante para la historia de la religión y para la historia de la civilización egipcia. Pero es que luego, excavando fuera, pues encontramos el pizarrín de escuela que probablemente utilizó Yehuti cuando era pequeño para aprender a manejar el pincel. Encontramos 50 ramos de flores que se habían utilizado para despedir a un difunto en un funeral de hace 3.000 años. Por supuesto, el jardín maravilloso de hace 4.000 años, del año 2000 a.C., con semillas, con el tronco de un árbol todavía en pie. Es decir, la suerte que hemos tenido es que el yacimiento nuestro pues ha dado no solo muchos hallazgos, sino muy, muy variados, de muy distinto tipo, ¿no? Y eso a nosotros, para nosotros es fenomenal, porque nosotros lo que nos gusta es aprender, ¿no? Y aportar a la ciencia como investigadores. Y el yacimiento ha sido pues maravilloso en ese sentido. Hemos aprendido con él un montón de cosas que no sospechábamos y hemos podido hacer aportaciones a la egiptología mundial que no esperábamos, desde luego.
Además, escuchándote, lo que se da a entender es que este yacimiento, esta necrópolis, lo que demuestra que es casi un ser vivo, ¿eh? Porque lo que está ofreciendo es un recorrido de casi 1000 años de historia, o incluso más, de diferentes momentos de la historia de Egipto, que va desde el Reino Medio hacia el 2000 a.C. hasta casi la época tardía grecorromana, es decir, casi 2000 años de historia, y todo ello pues focalizado en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Como el tamaño de casi de un poco menos de un campo de fútbol, que es la extensión que tenéis en Drabo el Naga, y todo ello con una riqueza increíble, ¿no?
Sí, nuestro yacimiento mide aproximadamente unos 1000 metros cuadrados, y lo que es bonito es que se ha convertido en una pequeña ventana hacia la antigua Tebas, ¿no? Que es la actual Luxor, ¿no? Tenemos eso, los primeros hallazgos así importantes son del año 2000 a.C., el jardín, la tumba con la que se asociaba el jardín, pero también tenemos otras tumbas de esa misma época, o el ataúd de Iker, que se hizo enterrar con arcos y flechas, también del año 2000. Las tumbas de Yehuti y Heril, nuestros protagonistas, son del año 1500, fueron reutilizadas en sucesivos momentos hasta llegar a época grecorromana, como tú comentabas. Tenemos unos sudarios de época romana pintados maravillosos. Y es verdad, es nuestro yacimiento, que en principio es modesto, no es excesivamente grande, pero es verdad que gracias a él podemos documentar la evolución de la sociedad durante casi 2000 años de historia, desde el año 2000 a.C. hasta la época romana. Uh-huh. Lo bonito también, la suerte de Egipto, es que excavando en una necrópolis no solo aprendemos sobre la religión y las costumbres funerarias de los antiguos egipcios, sino también de la vida cotidiana, como ellos pensaban que iban a resucitar en el más allá, en carne y hueso, ¿no? Y pensaron que les convendría llevarse al más allá pues todo, desde comida y bebida hasta la ropa, hasta el pizarrín de escuela que utilizaron para aprender cuando eran pequeños. Y entonces, excavando en la necrópolis, conocemos muchísimos detalles de la vida cotidiana y de la sociedad del Antiguo Egipto.
Además, quizás uno de los premios, desde el punto de vista personal, una gratificación quizás enorme, es que el proyecto Yehuti tiene un ala entera casi, ¿no?, en el Museo de Luxor, en lo que es la exposición permanente. Es decir, no es una exposición temporal, como hay otras misiones también que aportan objetos, sino que ahí estáis, ¿no?, como exposición permanente en el Museo de Luxor, pues con muchos de los objetos que has mencionado ya.
Sí, la verdad es que eso no, nunca lo hubiéramos soñado que iba a ocurrir, ¿no? Pero tenemos desde los ataúdes de Iker del año 2000 al de Neb del año 1600, también el ataúd de una chica muy interesante, también en torno al año 1700, que se hizo enterrar con 4 collares sobre el pecho, uno de ellos probablemente conteniendo el testimonio de vidrio más antiguo de Egipto. Eso es uno de los aspectos que queremos trabajar en la campaña que viene, ¿no?, en argumentar científicamente en la antigüedad de este collar, ¿no?, analizándolo con carbono 14, ¿no? Pero también tenemos varios de los ramos de flores que comentaba antes, están expuestos en el museo, momias de animales, que también hemos encontrado muchísimas y que estudia Salima Ikram, sketches que hicieron los artistas que decoraron las tumbas antes de tallar la roca de la montaña, practicaban las escenas que iban a componer, y tenemos esos sketches también conservados, los hemos encontrado fuera de las tumbas, ¿no? Uh-huh. Tenemos una inmensa suerte de contar eso con una gran vitrina de unos 12 metros de largo, ¿no?, con algunos de los objetos más significativos del proyecto, ¿no? La verdad es que un lujo. No, nunca hubiéramos soñado esto, la verdad.
Desde luego, y después de 25 años, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Cómo afrontáis esta nueva campaña? Aparte de siempre, muchísimas misiones arqueológicas tenéis un común denominador, ¿no? Que es el entusiasmo del trabajo, pero también la necesidad económica. Ahora vamos a hablar de ello, pero desde el punto de vista arqueológico, ¿cómo afrontáis esa nueva campaña? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Bueno, en cuanto a la excavación propiamente dicha, vamos a seguir excavando arriba de la montaña. Por ahora hemos estado excavando sobre todo al pie de la colina, donde hemos sacado a la luz capillas de adobe y pozos funerarios de en torno al año 1600 a.C. Y en lo que hemos ido sacando a la luz era un poco anárquico. Los pozos estaban orientados de formas que no encontrábamos muy bien el sentido de la necrópolis, ¿no? Hasta que de repente caímos en la cuenta que una de las capillas de adobe, junto con su pozo funerario, en realidad estaban perfectamente orientadas a una pirámide, se conserva solo a la base, de un rey de la dinastía 17 en torno al año 1600 a.C. Y entonces pensamos que sí, esa capilla y ese pozo y estaban orientados perfectamente al vértice de esa pirámide, a lo mejor los otros pozos y capillas estaban orientados a otras pirámides que todavía no han salido a la luz. Probablemente solo se conserve la base porque eran de adobe y se debieron derruir en época antigua, pero si somos capaces de encontrar las bases de esas pirámides, encontraremos el sentido a la necrópolis, que es lo que buscamos, ¿no? Entender cómo se hacían las cosas, cómo se organizaban, ¿no? En este caso, cómo era el urbanismo de la necrópolis. Entonces vamos a seguir a excavar en la montaña, donde tenemos indicios de que debe haber al menos dos pirámides de dos reyes de la dinastía 17. Una de esas pirámides ya la dibujaban los planos del siglo XIX, los primeros egiptólogos que pasaron por esta zona a principios del siglo XIX dibujaron la base de una pirámide que ahora no se ve, ¿no? Y luego los vecinos alemanes han encontrado la parte de arriba de una pirámide que no se ha encontrado, ¿no? Y ellos ya han agotado, digamos, su área de excavación, o sea que probablemente la pirámide de esa parte de arriba que han encontrado los alemanes en realidad debe estar en nuestro yacimiento. Entonces tenemos estos indicios de estas dos pirámides que deben estar ahí ubicadas, y entonces estamos trabajando un poco en esta línea, pretendiendo aportar un poco al conocimiento del paisaje funerario de la necrópolis de la antigua Tebas, ¿no? Entender cómo se orientan las tumbas, cómo se organiza el cementerio, ¿no?
Antes lo comentábamos, desde el punto de vista arqueológico, la propia tumba de Yehuti y la tumba de Heri, que son vecinas, están abiertas al público desde hace unos años. Hace pocos meses los reyes de España estuvieron visitando la orilla oeste de Luxor, ¿no? Y tuviste la oportunidad de mostrarles estas tumbas que yo, bueno, pues junto con Carmen Ruiz, que es miembro del equipo, la epigrafista del equipo, cuando llevamos grupos a Egipto, siempre les enseñamos, bueno, se los enseña, mejor dicho, Carmen, el interior de las tumbas, y tú me preguntas a veces, ¿no? ¿Pero a la gente le gusta? Digo, que es que, José Manuel, es que son una pasada. Los relieves, quizás nosotros estamos tan acostumbrados, o tú estás acostumbrado a verlos a diario, porque es como si fuera tu casa, que quizás se pasan desapercibidos, ¿no? Pero la expresión de la gente entrando en la tumba, viendo la museografía del espacio, cómo se ha reconstruido, la calidez y la calidad de los relieves, las líneas tan finas, los dibujos tan maravillosos de esa arpista, esa escena del ritual de apertura de la boca, etcétera, que son únicos en toda la necrópolis de la orilla oeste de Luxor, convierten a la tumba en algo realmente maravilloso, y yo creo que todavía no eres consciente de ello, ¿no?
No. Es que las tumbas no son como mi casa, son como mis hijos. Y uno piensa siempre que sus hijos son los más guapos. Y yo, bueno, obviamente yo me creo que hemos tenido una suerte también, porque la suerte también te tiene que acompañar. Cuando elegimos esta zona para empezar a excavar hace 25 años, la tumba de Yehuti estaba llena de escombros por dentro, totalmente destrozada. La de Heri ni siquiera no se veía la entrada, había que reptar para acceder dentro y estaba también llena de escombros. Y bueno, yo me lancé a tratar de excavar y restaurar estos dos monumentos. Y la verdad es que ahora es verdad que son maravillosos como se ven, gracias a los restauradores. Tenemos un equipo de restauradores que son fenomenales, tanto los españoles como los egipcios. El arquitecto Nacho Forcadell ha hecho un trabajo sensacional de musealización de los monumentos, junto con Joan Ibars, Carlos Cabrera. La verdad es que, bueno, y yo, lo bonito de nuestras tumbas es que tienen muchas historias que contar. O sea, son estéticamente bonitas, atractivas, pero son como libros de historia abiertos, ¿no? Como un abuelo sentado en un banco en la plaza de un pueblo, ¿no? Que tiene un montón de historias que contar. Pero claro, yo soy consciente que no soy objetivo, ¿no? Y a veces digo, pues a lo mejor no son tan bonitas como yo creo, no son tan interesantes, ¿no? Y bueno, necesito una confirmación de otras fuentes, ¿no? Yo creo que sí, además hay tumbas más bonitas que las nuestras, mejor conservadas, pero las nuestras es verdad que cuentan unas historias muy especiales, ¿no? Yehuti fue supervisor del tesoro bajo una de las pocas mujeres que reinó como faraón en Antiguo Egipto. Su vecino Heri también sirvió bajo una mujer, la reina madre Hotep. Es decir, son dos personas que vienen en un contexto histórico muy especial, ¿no? Excavando fuera hemos encontrado también historias de mujeres muy interesantes, como mencionaba antes, la chica que se hizo enterrar con cuatro collares, uno de ellos con el testimonio más antiguo de vidrio. Muy interesante también porque debía ser de clase media alta o más bien alta, y sin embargo su ataúd se dejó sobre el suelo. ¿Por qué se dejó sobre el suelo y no dentro de una tumba? Bueno, o sea, es verdad que nuestro yacimiento y nuestros monumentos tienen muchas historias que contar, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer en una exposición el año que viene.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque estáis preparando en el Museo Arqueológico Nacional. El otro día veíamos en las redes sociales el vídeo que grabaste junto a Tutu, el perrete mascota de la misión arqueológica del proyecto Yehuti, que precisamente nació allí en Luxor, junto a las tumbas. Y es un proyecto en el que estáis trabajando desde hace ya meses y que vais a afrontar con mucha ilusión, ¿no? Para celebrar esos 25 años del proyecto Yehuti.
Sí, en noviembre del año que viene, en noviembre de 2026, inauguraremos una exposición dedicada al proyecto Yehuti en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y la idea precisamente es eso, es contar las historias, contar cómo es el trabajo arqueológico en Egipto, los principales hallazgos que hemos realizado en estos 25 años. También mostrar el nexo que hay entre el Antiguo Egipto y nosotros hoy en día, porque hay muchas cosas que, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y de actuar, que se remontan al Antiguo Egipto, ¿no? Desde por qué llevamos flores a los difuntos hasta la idea del juicio final, los objetos de aseo, es que parecen de hoy en día, las cuchillas de afeitar y los botecitos de cosmética, ¿no? Muchas cosas hay en común entre el Antiguo Egipto y nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos contar en la exposición, ¿no? Será sobre todo basado en fotografías, en vídeos, en 3D, también tenemos un poquito de inteligencia artificial para reproducir en color cómo sería la tumba de Yehuti. Yo creo que va a ser muy didáctica y muy de cuentacuentos, muy de historias, ¿no? Que es lo que a mí también me gusta, ¿no? Los objetos son bonitos, son atractivos, pero en realidad lo bonito es la historia de cada uno de esos objetos y de cada uno de esos monumentos.
Antes lo comentaba también, como todos los proyectos, no solamente es necesario el entusiasmo de los comandantes y de los capitanes que lleváis liderando este proyecto desde hace 25 años, que quizás es la parte más importante, sino también la parte científica, la parte de la restauración y todo ello desde el punto de vista económico, como siempre, bueno, pues tiene sus problemas, ¿no? Hay una forma de poder ayudar, ¿no? al proyecto en Yehuti, que es a través de la página web donde se pueden hacer sus donaciones y donde se puede descubrir también ese museo virtual. Yo creo que es la mejor página de un proyecto arqueológico me atrevería a decir, de Egipto seguro, y me atrevería a decir también que del mundo arqueológico mundial, en donde, bueno, pues todo ello, ¿no?, redunda un poco en la importancia de este trabajo. Pero José Manuel, como siempre, es necesario el dinero, ¿no es así?
Bueno, gracias por los piropos a la página web.
Sí.
La verdad es que cuesta mucho trabajo. Carmen también colabora. Es una pieza importante y básica en la construcción de la página web. Bueno, sí, efectivamente, en la página web, en la portada, arriba del todo, a la derecha, hay un botón a través del cual se pueden hacer donaciones. Porque a pesar de los 25 años que llevamos allí excavando y de los hallazgos, de abrir las tumbas al público, de que los reyes han venido a vernos y todo eso, pues seguimos teniendo problemas de financiación. Tenemos la suerte de que nos copatrocina Técnicas Reunidas y la Fundación Palarc. El Ministerio de Cultura también de vez en cuando nos da algo de financiación, pero es verdad que el proyecto es caro. Somos un equipo de 30 personas que viaja a Egipto por casi 2 meses. Ahí contratamos a 100 trabajadores egipcios más o menos, y claro, todo ello pues lleva su coste, ¿no? Y bueno, como digo, a pesar de los patrocinadores que tenemos y de la ayuda del Ministerio de Cultura, etcétera, pues seguimos necesitando ayuda, ¿no? Y por eso tenemos ese botón en la página web, que es proyectoyehuti.com. Ese es el nombre de la página, el nombre del proyecto. Es facilito y bueno, agradecemos todo tipo de ayuda. Creo que es una forma bonita de no solo de colaborar con un proyecto científico, aventurero, cultural, sino también, bueno, sentirse parte de él, ¿no? Yo, hay veces a mí que me da un poco de vergüenza pedir dinero, ¿no? Pero me dicen, José Manuel, si es al revés, nos das la oportunidad de sentirnos parte de tu historia, ¿no? Y bueno, eso me anima. Y es verdad que hay mucha gente que querría haber sido egiptólogo y no ha podido. Y esto, bueno, visitando las tumbas, desde luego, es lo mejor que se puede hacer. Pero también, pues, ayudándonos a continuar con el proyecto de Yehuti, pues, la verdad es que nosotros lo agradecemos un montón, y cualquier ayuda, pues, es más que bienvenida.
Desde luego, nosotros en las redes sociales de Ser Historia vamos a poner también los enlaces a la página web del proyecto Yehuti. Y a través de ella podéis no solamente descubrir los tesoros de esta tumba, de este yacimiento, ya 25 años de exploración y de investigación científica, sino también colaborar con esa financiación que siempre es necesaria. José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho, y muchísimas gracias a todos los que les gusta la historia. Y les gusta la arqueología. Y ya, si les gusta Egipto, mejor que mejor.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.